Entramos a la última semana del mes de noviembre y cuando quedan 3 semanas para la elección presidencial prevista para el 17 de diciembre, perdón, de noviembre próximo. Queremos hablar sobre conjeturas de segunda vuelta y me gustaría si algo pudiéramos detenernos un poco más en el drama que está viviendo la democracia cristiana. Me acompaña Harald Beyer y Matías del Río. Bienvenidos al programa, señores. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, estamos entrando en tierra derecha ya para la segunda vuelta presidencial y estamos en temporada de ofertones, como lo han calificado diversos observadores y columnistas. ¿Les extraña mucho esto o no?
A mí me extraña que haya menos ofertones de lo que uno pudiera esperar en una encuesta o en una elección tan reñida. Yo uno esperaría tener todo en la calle, todo el despliegue de las dos candidaturas y una de las candidaturas, sobre todo la de Guillé, le cuesta armarse. Desde Guillé hacia abajo, a Guillé le cuesta, el Frente Amplio no lo tiene adentro, más bien si uno cuenta por números de agrupaciones de Frente Amplio, ya la mayoría dijo antes de que se junten que no van por Guillé. Entonces, a Guillé le cuesta echar a andar los motores. Es un poquito la historia esta del auto, ¿cómo se llaman los autos diésel? Eso es que como que le cuesta agarrar vuelo. Se ve pesada esa. Y la de Piñera la veo agarrando un poco de épica. Desde este tema de los apoderados que quieren armar, que no creo que porque quiere evitar un fraude, que no sé que haya habido ni nadie que conozca de fraude, ni denuncia, pero sí es la manera de darle épica, es una manera inteligente de generar épica en una elección que no la tuvo la primera vuelta. Entonces, eso es lo que yo veo así a grandes rasgos por ahora.
Yo veo las dos candidaturas hasta ahora bastante débiles, ¿no? Sin capacidad de llamar con claridad al votante a indicarle por qué habría que votar por ellos, digamos. Yo creo que se han ido acomodando un poco a estas nuevos sectores que están tratando de ingresarlos a sus campañas, con ofertas que yo comparto con Matías que están dentro del juego político, no me parecen exageradas, a pesar de que algunas de ellas sean inconsistentes con lo que han planteado hasta ahora, pero está dentro del juego político de tratar de barrer hacia adentro. Pero más bien yo veo, finalmente hay que convencer al votante de por qué conviene votar por mi candidatura. Y en ese proceso no los veo demasiado ágiles a ninguno de los dos, digamos.
Ninguno de los dos, sí. Me llama la atención que el discurso de los dos es que los vamos a recibir con los brazos abiertos.
Claro, claro.
Y eso, los vamos a recibir con los brazos abiertos, no es muy... No es muy, es muy pasivo, encuentro yo.
Así es.
Claro, si me golpean la puerta...
Es mi responsabilidad convencerlos, claro, de que yo soy la persona que puede marcar el futuro del país.
Claro, pero yo me imagino que los votantes, no solamente del Frente Amplio, sino del resto de las 6 candidaturas que competían, no están dispuestos a ir a golpear la puerta, ¿no? Cada uno está en su casa y quiere que lo vayan a buscar. No.
A mí me llamó la atención un comentario que hizo uno de los líderes del Frente Amplio, Boric, en un momento muy al principio que producía la primera vuelta, el lunes o martes, dijo que no nos pongan a nosotros el peso de la prueba, por así decirlo, la responsabilidad de que esta elección... Bueno, muchachos, ustedes, los jóvenes, Frente Amplio, de ustedes depende que gane Piñera. No, dijo, no. Eso es una patudez, no lo vamos a permitir. La responsabilidad de que gane Guillé es de Guillé y su gente. No es de si el Frente Amplio vota por ellos o no. No escabullan el bulto. Y eso es un poco verdad porque hay una tentación de algunos, y no de Guillé, porque ha sido bien responsable de decir, por ejemplo, yo no tengo que hacer guiños al Frente Amplio, y no los ha hecho. No. Uno es esperado de un populismo para hablar la mitad del vaso lleno. Si tuviéramos candidatos populistas que tiran todo por la ventana, Guillé el lunes hubiera dicho, las FP se terminan el próximo miércoles. Y no lo ha hecho. Entonces, hay algunos del, no Guillé, pero algunos de su sector que pretenden o creen que pueden descansar en que el Frente Amplio va a venir igual a votar por ellos. Y ahí yo creo que están un poco perdidos porque solo sabemos que nada sabemos de los votantes del Frente Amplio. Ni quiénes son, ni por qué votarían en segunda vuelta. Ahí hay un... Además, es la mayor cantidad de votos. Por lo tanto, ahí creo que ahí está la gran incertidumbre, ¿o no? En cómo van a votar esas personas.
O sea, yo no sé si hay tanta incertidumbre. Yo creo que la mayoría va, sí, a votar por Guillé. La pregunta es si es suficiente esa votación adicional para darle el triunfo
Pero ahí está el bolsón de votos.
A Guillé, porque Guillé tiene que subir mucho su votación. Entonces eso es lo que
un yo amigo creo me que... decía que tenía que subir en 120%.
Claro, eso es, o sea, más
tenía,
o menos...
tenía que no solamente duplicarla, sino que agregar que un 20% más.
Entonces, si uno piensa que en la elección anterior...
cuesta arriba.
Sí, en la elección anterior uno tiene que considerar que la segunda vuelta, a pesar de que está, era mucho más claro el resultado, fue a votar un millón de personas menos.
Bachelet-Mattei,
claro, uno podría decir estaba más jugada la elección, pero yo creo que tampoco fueron capaces de convocar a los votantes de los otros candidatos. Entonces la pregunta aquí es esa, digamos, ¿cómo convocas?
Ahora, ¿cuántos votos más sumó Bachelet, tú te acuerdas, entre la primera y la segunda vuelta?
No recuerdo exactamente.
Porque Piñera, en el año 2009, no. Yo entiendo que entre primera y segunda vuelta sumó 500.000 claro, votos más.
Sí. Claro, pero era voto obligatorio en ese
era caso. Voto obligatorio. Entonces, en ese momento.
Él sumó muchos votantes de MEO.
Y cuando, claro, cuando la fuerza política o el contingente MEO, digamos, claro. Era bastante más transversal de lo que puede ser el Frente Amplio
claro,
hoy día.
Claro, entonces la pregunta es con voto voluntario, tienes que obligar, entre comillas, a la persona a levantarse e ir a votar.
Claro.
Ah, y eso es complejo, yo creo, en una elección donde ya la gente no te dio el voto en la primera vuelta, teniendo la oportunidad no te dio. Entonces hay que preguntarse bien cómo convocas, y yo creo que los candidatos no saben mucho cómo convocar, no sabemos muy bien quiénes son, como decía Matías, los votantes del Frente Amplio, pero tampoco sabemos mucho quiénes son los de Carolina Goch, quiénes son los de Marco Enríquez Ominami.
Incluso no sabemos mucho los de Piñera. Oye.
Claro, tenemos algunas ideas, pero muy generales, como uno los entusiasma, claro, eso es algo que hay que procesar con mucho más cuidado.
Sí.
Entonces es interesante porque yo creo que las campañas están buscando cómo motivarlos, cómo llevarlos, pero hasta ahora ninguna de las dos creo que ha sido muy exitosa. Ahora, claro, la primera semana siempre es difícil porque estás armando, estás construyendo tu nuevo mensaje.
Oye, algo sobre la Democracia Cristiana me gustaría que comentáramos. Y me gustaría comentarlo, digamos, no desde la perspectiva de hacer leña del árbol caído, porque es bastante fácil... hacerlo, digamos, ¿no? El partido está pasando por un periodo muy, muy complicado. La noche de los cuchillos largos todavía no termina y me da la impresión. Claro, la situación es delicada. Y es delicada porque más allá de los problemas de representatividad o no representatividad que haya tenido la mesa de provisoria, digamos, que encabezaba Matías Walker, y más allá de lo bien o de lo mal que lo haya hecho Carolina Goic, yo creo que la Democracia Cristiana está viviendo un proceso de desgaste de hace muchos años y está viviendo una suerte de... O sea, terminó el espejismo. El espejismo que se produjo el día que todo el partido, porque en esto no hubo mucha divergencia, todo el partido se entregó atado de pies y manos a la candidatura de Michelle Bachelet II.
Parece ser ese el día, el antes y el después, ¿no?
Parte antes.
¿No? Parte antes, esa es la verdad.
Es el día que se consolida como el...
Uno tiene la impresión de que hay un cambio estructural que habría que estudiar con cuidado, que ocurra a partir del 2000 ya. Esa elección del 2001, desde esa elección pierde muchos diputados la Democracia Cristiana y nunca más los ha vuelto a recuperar.
Que es la primera vez, o una de las primeras veces, digamos, que el partido no tiene un líder, no tiene un presidente.
Exacto. Yo creo que está muy vinculado con eso.
Fue el partido del presidente durante Elwin, fue el partido del presidente durante Frei Westagle, y claro, el año 2000...
Dejó de ser partido presidencial, y eso permitió un cierto crecimiento de la derecha en las elecciones en términos de votos y en términos de parlamentarios que creo que la Democracia Cristiana nunca logró recuperar. Si uno mira el promedio de los años 90, en las tres elecciones que hubo, la Democracia Cristiana sacó 38 diputados, creo, en dos 38 y en otra 37. Y luego ya cayó el 2001, cayó como 20 y algo, digamos, ya no me acuerdo exactamente el número, y después ha seguido cayendo y ahora obtuvo 14. Ahora, claro, le afectó ahora el sistema proporcional y el hecho de que no fuera en una lista pero conjunta.
37 de 120, ahora 14 de 150.
Claro, claro.
O sea, 55, es más. Claro. Es decir, perdón, 155. O sea, más
bueno, ese es uno de los grandes misterios. Supongamos, hagamos el ejercicio de que gane Guillé, porque yo creo que depende mucho del escenario político. El Frente Amplio ha anunciado, tengo entendido, que va a ser oposición, no importa sí. quién.
Además, es oposición.
Sí. Quien gane. Entonces, en la Cámara de Diputados, la coalición de gobierno, si es que gana Guillé, se va a quedar con 36% de los diputados.
Claro.
O sea, tiene 50, tiene 14 la Democracia Cristiana más 43 la fuerza, la mayoría. O sea, son, ¿no es cierto? Son 57, que es este 36% que yo digo. Y yo creo que esto es bien inédito, que gobierne un presidente con una mayoría tan exigua.
Claro, un presidente de centro izquierda, además.
Claro, con una mayoría tan exigua. Y ahí yo creo que ese es un escenario para la Democracia Cristiana distinto que si gana Piñera.
Claro.
¿No? Porque va a ser oposición a Piñera, por lo menos eso da la impresión de lo que han anunciado sus líderes. Pero en el caso que gane Guillén, no está muy claro si van a hacer qué es lo que van a hacer, digamos, ¿no? Es una cosa muy interesante, dado que va a tener minoría esa coalición en la Cámara. No en el Senado, pero sí en la...
¿Ustedes piensan que este proceso de desgaste, de descomposición o de derrumbe de la Democracia Cristiana es irreversible o es una cosa pasajera? Es un partido que se manejó mal, que se administró mal en el nuevo sistema electoral.
Yo creo que distinto, una obviedad, pero a veces las obviedades te ayudan a configurar ideas sueltas, pero si no se llamara la Democracia Cristiana, si no fuese esta marca, en la política es un poco la Coca-Cola, ¿no es cierto?, o de las marcas consolidadas. Si no hubiese una marca en cuestión, una tradición, una trayectoria, una historia común, estos grupos probablemente ya no estarían donde mismo. Y a lo mejor alguien está jugando al desgaste, los dos bandos, a que el otro se vaya para quedarse un poco con la cáscara, con la Democracia Cristiana. Porque cuando uno lee y ve, y sobre todo cuando uno habla en suelto, individualmente con alguno de un sector u otro, uno ve que son dos planetas distintos. Es más, que se descalifican bastante unos a otros, que hay muy poco común. Por lo tanto, tengo la sensación, algunos dicen, se va a dividir, ahora sí que se quiebra. No estoy tan seguro que se quiebre, porque es más en juego. Hay una historia en juego.
O sea, más se debilita.
Si pero ¿quién se va a quedar con la Democracia Cristiana al final? Oye, algunos dirán que son mucho más realistas, más pragmáticos, más duros, incluso hasta con el financiamiento de la Konrad Adenauer. ¿Quién se queda, digamos? ¿Quién se queda con la institucionalidad que significa un montón de cosas? ¿Se va a quedar el grupo que hoy día es llamada la disidencia, que ya no es tan disidencia, que parece que son mayoría? A mí me parece que no se van a quebrar todavía.
Yo entiendo que en tu mirada, Harald, tú ves poco espacio, digamos, en la política chilena para posiciones de centro.
Yo por ahora.
Es raro, ¿no? Es raro que justo
pero yo
cuando...
creo que tiene que ver con que, por eso va a ser interesante, porque el escenario político con los resultados del domingo pasado se polarizó, ¿no es cierto? Eso yo creo que... Pero la población no se ha polarizado todavía. Entonces cuando la población está poco polarizada, históricamente han habido pocos espacios para los partidos de centro, que es lo que yo creo que está pasando en Chile. Todos los que han apostado al centro...
Claro, pero la paradoja es que se polariza, pero cuando tenemos cuatro grandes sectores, ganan y pasan en segunda vuelta los dos del centro. No pasó Kast y Bea Sánchez.
Por supuesto.
Pasó Guillé y Piñera, que son los dos centristas.
Claro, pero eso es coherente con lo que
claro,
decía...
Pero fíjate que la derecha creció el centro en términos relativos.
¿Eh?
¿No es cierto? Tanto Evópoli como RN creció respecto a la UDI y emergió Evópoli con una representación parlamentaria interesante. Entonces da la impresión de que la coalición de derecha está siendo más, por así decirlo, más capaz de crecer hacia el centro.
Claro.
Y la coalición de izquierda, aparte del problema que tiene es que no ha podido retener el centro, por eso la mala votación de la Democracia Cristiana, y al mismo tiempo ahora se les abrió un espacio en una posición más de izquierda, digamos.
Hay dispersión a los dos lados.
Claro, es como bien complicado eso desde el punto de vista del futuro de la Democracia Cristiana, creo yo. Ese escenario con una derecha creciéndose al centro, ¿no? sin que esto signifique que haya que sido su votación total, digamos, pero se redistribuyó la votación al interior de la derecha.
¿Crece mucho el centro cuando tenemos el 8% de CAST? De todas maneras, con lo de Bópoli y RN.
No, estoy pensando solamente en la elección parlamentaria, que es la más política de todas las elecciones, digamos, ¿no es cierto? Y tú ves ahí que la distribución fue hacia el centro. Bópoli surgió, logró una votación razonable, RN creció a costa de la UDI. La votación es la misma del 2009, de la parlamentaria, no es muy distinta, digamos.
Ahora, en la derecha hay un liderazgo muy marcado, y es lo que pasó a la nueva mayoría la vez pasada. Es difícil hacer análisis cuando la dispersión en la centroizquierda es más evidente porque no tienen un liderazgo tan claro, entonces parte cada uno un poco para su lado. En la derecha, como tiene un liderazgo tan marcado como el de Piñera, cuesta visualizar esa diferencia, ¿no? En la izquierda pasó lo mismo con Bachelet, cuando estaba ella... Todos detrás de Bachelet. Está Bachelet, la dispersión se produce.
Pero, mira, cayó la proporción de votos que obtuvo la nueva mayoría, por así decirlo, ¿no es cierto? Eso cayó respecto de la
sustancialmente.
Elección.
Sustancialmente.
Claro, tanto respecto a la elección del 2013 como respecto al 2009. Pero con menos apoyo en el centro. O sea, ese es un hecho objetivo, digamos, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo, la derecha, si bien no subió su votación respecto al 2009, el peso del centro aumentó. Eso te hace, es un escenario un poquito distinto, te das cuenta desde el punto de vista político y de lo que significa hacia el futuro, creo yo, pero habrá que esperar y ver qué es lo que sigue sucediendo. Pero el centro parece estar más copado hoy día, entre comillas, por la derecha. Los partidos de centro, los que apiraron al centro, Amplitud, Ciudadanos, fueron todo lo que se agrupó bajo Sumemos, tuvo un mal resultado.
Y así todos se están yendo con Piñera esta semana. Y,
bueno, algunos, digamos. Sí, yo creo que no sé mucho cómo es la... Y al mismo tiempo, dentro de la coalición de centro-izquierda, el centro perdió más fuerza todavía. Suponiendo que la Democracia Cristiana representa una tendencia, o sea, más
no
de
no hay centro. Espacio para partidos de centro, pero sí el centro gana espacio.
Claro.
O sea, no dejamos de ser un partido que tiene un centro.
Pero solamente a costa de la coalición de centro-derecha, me parece a mí. La coalición de centro-izquierda, el centro como que perdió...
Ya, pero quiero decir que en la fuerza. Foto, una cosa es que el centro no esté bien representado en sí mismo, pero en la gran foto de la política chilena no ha desaparecido el centro.
No, yo creo que no.
¿Qué es
distinto? Eso no.
Creo que está dentro de los partidos, de las coaliciones, y especialmente
la
derecha.
Lo que pasa es que políticamente yo creo que esto de pensar de que uno puede ser en una sociedad poco polarizada un partido de centro, creo que eso es lo que no tiene mucho
destino.
Sí lo tiene dentro de una coalición que se mueve un poquito más hacia el centro, un poquito más a la derecha o a la izquierda, dependiendo cuál es la coalición. Yo creo que eso ocurre mucho.
Oye, otra manera de mirar la elección del domingo pasado es ver la falta de coherencia, digámoslo así, que existe entre la votación de algunos candidatos presidenciales y el apoyo que obtuvieron sus huestes parlamentarias. Probablemente el caso donde se produce mayor divergencia, mayor brecha entre esto, es en la candidatura de Carolina Goic, que logró, entiendo, alrededor de un 6%, ¿no es cierto? Sí. Y el partido en votación de parlamentarios supera bastante ese porcentaje.
Cerca del 10, poco menos del 10, ¿no?
Sí, o sea, pero hay una brecha.
Casi doble.
Hay una brecha, esa brecha... no sé cuán importante, no retengo los números en la cabeza, no sé cuán importante sea la brecha que hay entre la votación de Alejandro Guillé y los parlamentarios de la Fuerza de la Mayoría, que era la coalición que lo llevaba a él. Yo creo que también ahí hay una brecha y yo creo que...
Es que yo creo que ahí es donde se ve el costo que ha pagado la Democracia Cristiana por abandonar el centro, porque en la práctica los parlamentarios más centristas de la Democracia Cristiana no les fue tan bien.
No.
En un poco le han ido cediendo espacio, por así decirlo, a la derecha. Lo estoy simplificando, digamos. Y eso explica, no sé, el alto desempeño de Renovación Nacional en términos relativos y de Bópoli.
Sin duda.
En esa dimensión.
Es que lo que yo veo es que...
Y en cambio los parlamentarios como que fueron a competir directamente con los votantes de izquierda, o por los votantes de izquierda con el PC, en el caso de Yasna Proboste, que es el ejemplo más
claro.
Le fue relativamente bien, digamos. Eso es lo que quiero decir. Entonces, pero eso debilita, o sea, fortalece a esa ala de la Democracia Cristiana, que siempre la ha tenido, sino esto tampoco, pero debilita el ala más centrista, por así decirlo, porque no necesariamente pasa exactamente lo mismo al interior de todo el partido. Entonces, es claro que la Democracia Cristiana ha estado perdiendo apoyo en posiciones más moderadas, y eso explica el mal resultado que tuvieron algunos de sus parlamentarios.
Ahora,
creo yo.
¿Cuáles son los incentivos a que esa gente más moderada o centrista de la Democracia Cristiana siga dando la pelea por dentro? ¿Hacer la travesía del desierto para tratar de conquistarla? Es una alternativa, pero se ve como un futuro muy poco promisorio para esos sectores más centristas en la DC. Quedarse, por eso creo que importa mucho la tradición, el peso, salirse, significa para ellos un desgarro con su propia historia, probablemente, pero si hubiese más libertad desde ese punto de vista, muchos ya se hubieran, o ya se hubiese escindido probablemente ese partido, ¿o no?
Ya, pero ¿cuál es la...? O sea, esto es como una cosa estratégica, digamos. La centroizquierda, la pregunta, más allá de la distribución que hubo hacia el Frente Amplio esta vez... si no tiene una mirada de centro, ¿puede contener el crecimiento en el mediano plazo de sectores más moderados vinculados a la derecha? Y uno tiene la impresión de que no, digamos. Entonces podemos estar... Es curioso lo que estoy diciendo, porque a pesar del resultado electoral y el buen desempeño que tuvo el Frente Amplio, si uno ve la dinámica de los core, que es más política, la dinámica de la elección de diputados que cubrió todo el país... Se ve como relativamente fuerte al mundo de centro-derecha, por así decirlo. ¿No? En cambio, el mundo de centro-izquierda se ve relativamente debilitado. Entonces, desde el punto de vista de la dinámica de estas coaliciones, no sé mucho lo que puede pasar. Entonces, si se sale ese grupo de la Democracia Cristiana, esa es una pregunta para la nueva mayoría, ¿qué capacidad va a tener la nueva mayoría de contener el centro? ¿No? Esa es un poco la...
Oye, tú nombraste el término, el concepto de lo estratégico. Me imagino que las definiciones del Frente Amplio hoy día tienen mucho que ver con eso. Cómo se proyectan, porque estos son muchachos que tienen 30 años en promedio, si no menos. Entonces, no se juega en la política hoy día, mañana y esta semana, sino que de largo, mediano y largo plazo. ¿Cuál creen ustedes que pudiera ser o primar, qué estrategia debería primar respecto de, no digo votar ni sumarse a un gobierno de eventual gobierno de Guillén, sino que cómo actuar en esto? Ellos también la tienen bien difícil. O sea, ellos también tienen que ir con pies de plomo como lo hacen para no romper un poco el encanto que han logrado generar, ¿o no? ¿Cómo creen ustedes que debería actuar?
Claro, pero la pregunta que ellos se tienen que hacer estratégicamente es decir, ya partimos con un 20, un 16,5, si los más puristas dicen que es un 16,5 porque es la votación que tuvieron los diputados. Claro. ¿Cómo hacen crecer eso? Porque al final la idea es tener poder, digamos.
Y creo que pasa lo de Podemos, que nunca han logrado acordar con nadie nada en España y nunca han pasado el 20.
Entonces la pregunta de ellos es, ¿vamos a hacer alianza con la fuerza de la mayoría, por poner un ejemplo, digamos, de largo plazo, o vamos a solo tratar de crecer?
Pero eso tiene un techo muy limitado, el crecer contigo mismo, si no haces alianzas.
No sé, pero eso depende de su mensaje también.
Sí, pero el sueño del Frente Amplio, digamos, es alcanzar la hegemonía, el protagonismo en la izquierda, digamos.
Sí, pero tiene que
eso es duro, pero yo creo que están en una carrera de largo plazo.
Y eso debería llevarlos a mantener su camino propio.
Ya, pero ¿es suficiente mantener el mensaje actual para seguir creciendo? ¿Van a tener que renovar su mensaje? ¿Van a tener que hacer alianza? Todas esas son las decisiones que supongo estarán pensando y definiéndose al futuro. No es evidente, yo no sé cuál es la respuesta. No. Supongo que ellos tendrán que procesarla. No sé cuál es la mejor estrategia desde el punto de vista de conseguir el poder, que supongo que al final a lo que aspiran, digo.
Oye, candidatos, para terminar, candidatos, porque yo me quedé pegado con la divergencia que hay entre votación de parlamentarios y votación presidencial. Candidatos que superaron a sus coaliciones políticas está, desde luego, Beatriz Sánchez, ¿no? Sí. No es el caso de Alejandro Guillé. Alejandro Guillé estuvo por debajo de la votación de sus parlamentarios. Sí. Y yo creo que Piñera estuvo justo en el borde, ¿no?
Él tuvo 36, algo y Chile Vamos 38, algo.
Ya, dos puntos menos.
Ahora, están los votos de Felipe Kass ahí también. Sí, o sea, perdón, de José Antonio Kass, que son complejos de evaluar.
De interpretar, digamos, y de saber para dónde van a ir, digamos. Sí. Pero en definitiva, la única candidata que superó a su coalición fue Beatriz Sánchez. Sí. Interesante, ¿no?
Sí, y en el margen MEO también, pero...
Claro, en el margen MEO, porque MEO no, prácticamente claro, no tiene estructura de partido.
Tiene una estructura débil, claro. Claro.
Compra tus dólares online y retíralos en la sucursal que prefieras. Así de simple son los dólares en tres clic de Banchile Inversiones. Cómpralos a través de la aplicación Mi Banco y en bancochile.cl y retira en alguna de las 400 sucursales disponibles en el país los dólares que compraste. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida edición limitada Duna Soul con María del Carmen Rodríguez. Tenemos que agradecer la participación de Matías del Río y Harald Beyer en esta edición del programa. Nos encontramos mañana martes aquí en Terapia Silencio. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.